Se cumplen 70 años desde que George Orwell escribió en 1949 su famosa novela 1984, una distopía futurista en la que el gran hermano manipula la información y ejerce una vigilancia masiva y represiva contra los individuos. Ángel Gómez de Ágreda no quiere meter miedo, pero sí quiere advertir. El 2019 se parece a ese mundo Orwell. El ex coronel del Ejército del Aire ha sido jefe de cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa, representante español en el Centro de Excelencia de Cooperación de Ciberseguridad de la OTAN, y acaba de publicar Mundo Orwell, manual de supervivencia para un mundo hiperconectado, que habla del pasado y del futuro, de lo que ya no podemos cambiar y de lo que sí podemos replantear. ¿Cómo está usted, don Ángel? Me alegro mucho de saludarle.
Muy buenos días, don Carlos. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
¿Somos coronel o teniente coronel?
Coronel desde hace ya 2 años y medio.
Eso es. Mi coronel, ¿el mundo está cambiando muy deprisa?
El mundo está cambiando tan deprisa que en el libro hablo de un futuro reciente, de un futuro que ya casi lo vemos por el espejo retrovisor. Está cambiando, no solamente está cambiando deprisa, sino aceleradamente deprisa. Y el problema que tenemos es que el ritmo evolutivo de las personas no es el mismo que el de las máquinas. Las máquinas van exponencialmente y nosotros vamos linealmente. Al final las máquinas nos escapan y somos incapaces de comprender qué es lo que van a hacer con suficiente antelación.
Internet ha cambiado todo, pero a nosotros en particular, ¿cómo nos ha cambiado?
Internet ha cambiado todo y mucho más lo va a cambiar la inteligencia artificial en el futuro, que todo el mundo piensa que es lo mismo que Internet, el siguiente paso, y en realidad es un camino totalmente distinto. Nos ha cambiado en muchos aspectos. Nos ha cambiado generacionalmente, lo vemos como Internet, el hecho de que todo sea inmediato, de que lo tengamos todo a golpe de ratón en cualquier lugar del mundo, nos ha cambiado en cuanto a nuestros valores. Ha cambiado los valores de las siguientes generaciones que lo quieren todo y lo quieren ahora, que no desarrollan la paciencia, a lo mejor la capacidad para esperar una semana para cobrar la paga semanal que te daba tu madre para poder irte al futbolín, que no desarrollan a lo mejor la excelencia porque tienen, pues cuando están jugando en sus teléfonos móviles, partidas infinitas para desarrollar y para jugar sin tener por qué esforzarse más. Nos ha cambiado en cuanto a que hemos pasado de valorar la información como tal a valorar el conocimiento. La información ya la tiene todo el mundo, es ubicua, está en Internet, y ahora lo que necesitamos es gente que realmente piense, la procese y sobre todo la proteja.
De hecho, Internet fue, fue inicialmente un desarrollo militar.
Fue desarrollo militar inicialmente para trabajar con el programa nuclear, para tener mayor capacidad de respuesta, para, digamos, dentro del ciclo de decisión, tomar decisiones más rápidas que tu adversario y poder responder antes de que él tomara las decisiones. Pero inmediatamente pasó al mundo académico y de ahí al mundo civil. Si vemos la evolución, empieza pues, en los años 50 a funcionar, tarda mucho en coger suficiente cuerpo y después empieza a desarrollarse a una velocidad tremenda y con alcance para toda la población en todo el mundo.
¿Tenemos sentido del peligro cuando estamos detrás de una pantalla?
Ni del peligro ni del daño que podemos causar. Pensamos que la pantalla de alguna manera nos protege de lo que estamos viendo, que fuera una ventana al mundo desde la cual somos invulnerables, y ni es una ventana al mundo en unidireccional, sino que el mundo también nos está viendo lo que hacemos nosotros y mucho más detalle del que creemos. Y además podemos causar mucho daño también desde esta ventana. No solamente podemos recibirlo, sino causarlo o ser instrumento para que otros lo causen a través de nuestros equipos.
Las ciberguerras, donde se han creado secciones dedicadas a ejecutar o controlar operaciones militares de influencia en el ciberespacio, ¿son una realidad ya?
Hace tiempo que se están no solamente desarrollando operaciones de información y de desinformación, sino ataques cibernéticos. Desde aproximadamente 2007, yo creo que es el despertar del mundo a estos ataques, cuando se produce un ataque a Estonia, pues muy similar a lo que estamos viendo estos días, el apagón de Venezuela. En aquel momento fueron aproximadamente 2 semanas y media de un apagón absoluto, no solamente eléctrico, sino de comunicaciones, de transportes, de bases de datos, de historiales médicos, provocado por un ataque masivo de negación de servicio, es decir, que te salía la página eso de 404, error 404 que nos sale cada vez que una página no está accesible. Desde entonces se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho y ahora últimamente se está incidiendo en el mundo ya de la información, no en el mundo técnico, sino en las personas que estamos ahí.
¿Sugiere usted que lo de Venezuela podría ser un caso parecido?
No necesariamente, es plausible que podría haberse producido por un ciberataque, es una de las herramientas que se podían utilizar. El estado en el que está Venezuela tampoco permite decir que necesiten que les ataque nadie para que se produzcan estos apagones. Es decir, las causas pueden ser múltiples, esta es una de las posibles.
Sostiene algo que quiero que me explique, que la información que más nos interese sea la que refuerza nuestras creencias. ¿Eso es un problema?
Es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo, además, donde los periodistas tenéis un papel fundamental. Lo que hacemos normalmente los internautas es quedarnos con aquella información que está de acuerdo con nuestros sesgos anteriores, con nuestras creencias, con nuestra forma de entender el mundo. Y desechamos todo lo demás. Es más, las redes sociales lo que hacen es muchas veces únicamente servirnos esa información, con lo cual nosotros nos sentimos perfectamente cómodos en esa red social, esa es la idea, que nos sintamos cómodos y sigamos en ella, porque nos está contando lo que nosotros esperábamos oír y lo que nosotros queremos oír. Eso lo que hace, de alguna manera, es reafirmarnos en nuestros postulados, en nuestras creencias, y tiende a radicalizarnos cada vez más. Si todo el mundo está de acuerdo con nosotros, además nuestro ego a lo que nos lleva es a querer aportar un poco más para ser populares dentro de ese grupo cerrado en el que estamos.
Habla de algoritmo populista, un mensaje que crea conciencia social y que se usa en el discurso político. ¿Qué es?
Bueno, el algoritmo populista es ese mensaje que se manda, que es muy llamativo y que incluso cuando intentas rebatirlo, lo único que haces es reforzar el mensaje que ha dado, porque la gente se queda sobre todo con la parte morbosa, con la parte graciosa, con la parte más escabrosa de la noticia, que es ese mensaje. Y toda la contranarrativa, todo el mensaje que se emplea para rebatirlo, al final lo único que hace es reforzar ese y olvidarse del descuento que tendríamos que aplicar por los datos que nos están aplicando.
Uno de los consejos del manual de supervivencia es evitar el ruido en redes sociales y empieza por uno mismo, me imagino, ¿no?
Empieza por uno mismo, efectivamente. No retuiteemos, no difundamos noticias que ni nosotros nos creemos o que no tenemos conciencia de que sean verdad. Cuanto más ruido haya, menor capacidad tendremos para ser libres. El problema fundamental del ruido es que te presenta o te evita que tengas informaciones reales de lo que está ocurriendo. Cuando no tienes informaciones reales es muy difícil elegir. No tienes la libertad de elegir porque no tienes en qué basarte.
Antes decía, las máquinas crecen de una forma exponencial, nosotros de forma lineal. Esta pregunta es muy de los años 40, ¿no? Pero ¿las máquinas dominarán el mundo?
Las máquinas dominarán lo que nosotros les dejemos que dominen.
Porque siempre se puede desenchufar, ¿no?
Bueno, ese es el punto clave, que siempre se puedan desenchufar. Al final lo que tenemos que conseguir es entender siempre qué están haciendo las máquinas, que seamos nosotros los que entendemos, los que diseñamos lo que hacen la máquina y que seamos capaces de desenchufarlas en un momento dado, de mantener el control sobre ellas. La ética de lo que vayamos a desarrollar, sobre todo en inteligencia artificial, no es para aplicársela a las máquinas, que no dejan de ser herramientas. Es para aplicárnosla a nosotros y para darnos cuenta de que vamos a cambiar el mundo y que el mundo que construyamos debería estar hecho a la medida del hombre y a la medida de los valores que queremos mantener y no de lo que la tecnología nos permita hacer.
Coronel, uno de los consejos del manual de supervivencia es que si podemos ir caminando, mejor no desplazarnos de otra manera. ¿Por qué?
Bueno, el consejo ese está en el capítulo que dedico a las ciudades inteligentes y a la forma en la que vamos a vivir, a los entornos en los que vamos a vivir en el futuro. Ahí se habla, pues, no solamente de ciudades inteligentes, sino también de movilidad, de sostenibilidad. Es fundamental la calma y es fundamental preservar el medio ambiente. Es el capítulo que me ha faltado porque no cabía ya en el libro, que sería la parte medioambiental. Lo incluyo un poco en este capítulo, pero creo que es fundamental no solamente desplazarnos haciendo ejercicio, que es muy saludable, evitando contaminar, que también lo es, sino además ir con la calma necesaria. La calma que introduce, por ejemplo, el ritmo al que estamos ahora mismo debatiendo, que es muy distinto del de la televisión, en la radio, la calma que te permite una discusión sosegada hace que profundicemos en las noticias. Últimamente parece que algunos medios de comunicación buscan más visitantes que lectores, buscan más gente que se quede con titulares antes que gente que realmente se lea y se empape de la noticia. Creo que la calma es muy importante tanto en nuestra actividad física como en nuestra actividad intelectual.
Está claro cada día que pasa que nuestro móvil es un espía, ¿no?
Nuestro móvil es un espía. Bueno, el caso, digamos, paradigmático sería el de estos mayordomos inteligentes que hemos puesto en nuestros salones, en nuestras cocinas, en casa, que han sido el regalo estrella de estas Navidades. Y sin embargo, lo que están replicando de alguna manera es la misma cámara esa que aparece en la novela de 1984 que pone el Estado. Lo que estamos haciendo es pagar nosotros de nuestro bolsillo a esas mismas cámaras que emplean en aquel momento el Estado para vigilarte. Y llevamos otra cámara y otro micrófono con nosotros todos los días con los móviles. Además, con el Bluetooth conectado para que si hay alguna duda de que puedan acceder a lo que tenemos dentro, la disipe inmediatamente.
Las preguntas inteligentes aquí las hace Goyo González.
¿Hoy en día tenemos derecho al olvido?
Ojalá o no, pero yo creo que no tenemos derecho al olvido. Creo que además el derecho al olvido tendría una componente de derecho a la irresponsabilidad. No tenemos derecho al olvido porque en cualquier momento, cualquier cosa que hayas puesto en un medio, no que esté conectado, sino que pueda llegar a conectarse en un momento dado, alguien puede haber accedido a ella y a partir de ahí has perdido el control. Se puede borrar lo que haya en las redes en un momento, pero si alguien más lo tiene, puede volver a subirlo en cualquier momento o puede aparecer. Entonces, yo no confiaría en el derecho al olvido, yo confiaría en la responsabilidad de las personas y en reforzar esos valores de los que estábamos hablando.
¿Qué película de ciencia ficción se parece más al presente? ¿Matrix, Avatar, Blade Runner o El Ete y el Oto?
La cuarta no he llegado a verla.
No se la pierda, una joya.
Creo que estamos en una mezcla de varias películas. No estamos todavía en el avatar físico, en el avatar este que aparece en la película, pero sí estamos viviendo los avatares que tenemos nuestros, que es nuestro correo electrónico, nuestro perfil de Twitter, de cualquier red social. Esos son avatares y de alguna manera nos están representando. Avatar está mucho más presente de lo que parece teniendo en cuenta cómo es la película. Probablemente hacia donde estemos avanzando más es hacia aquella serie de, yo creo que fue en los 70, que se basaba en la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, en la que había alfa, betas, gammas, deltas, es decir, en los que se segmentaba la sociedad, había muchas clases sociales absolutamente separadas entre ellas, y los crecientes desequilibrios que estamos viendo, económicos y de todo tipo, nos están llevando quizás más que hacia ninguna otra, hacia esa.
En febrero de 2004 se pone en marcha la primera red social, Facebook. Días más tarde, suceden los acontecimientos del 11M que hoy estamos recordando. ¿Qué hubiese pasado si entonces hubiera habido redes sociales?
Lo primero, si puedo, quiero aprovechar para hacer desde aquí un homenaje a todas las víctimas del 11M, a todas las víctimas de todos los atentados terroristas, a todos aquellos que se han dejado la vida intentando evitar o mitigar los efectos de esos ataques, y a mis compañeros que están ahora mismo desplegados por todo el mundo cumpliendo con misiones, también intentando favorecer que esto no ocurra. El problema de que hubiera ocurrido un 11M con las redes sociales, lo hemos visto con atentados que ha habido en otros países después, es la capacidad que tiene el ciberespacio para escalar las situaciones muy rápidamente, para polarizarlo todo y para crear un pánico inmediato prácticamente. Eso llevado a la guerra es exactamente igual de grave. No tenemos las cartas de los embajadores que tardan un tiempo en llegar, que nos da tiempo a pensar. Ahora todo ocurre muy deprisa y no da tiempo a pensar, no da tiempo a reflexionar. Las consecuencias son inmediatas, los efectos se magnifican y probablemente lo que habríamos hecho es sentir un 11M, si ya de por sí fue algo tremendo, muchísimo más grave de lo que había sido todavía.
Recuerden ustedes Mundo Orwell, manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. El coronel Ángel Gómez de Ágreda, don Ángel. Mi abrazo y en primer tiempo de saludo.
Un fuerte abrazo, Carlos. Muchísimas gracias.
Gracias.